Muy buenas noches a todos, amigos, y bienvenidos una noche más del misterio a Dimensión Insólita. Soy Ángel Jiménez y os invito a subir a nuestro vehículo de misterio. Encendemos los motores y ponemos rumbo a lo desconocido.
Radio Off the Record.com.
Acompáñanos a la dimensión donde nacen los misterios. Dimensión Insólita, un programa dirigido y presentado por Ángel Jiménez, acompañado por Sara Navalpotro y Rosa Ortiz.
Siempre en las ondas, estas ondas mágicas, y al otro lado de los micrófonos están mis compañeras esperando. Sara Navalpotro, muy buenas noches, amiga.
Muy buenas, Ángel, muy buenas, Rosa, y todos los que nos estáis escuchando aquí.
Rosa Ortiz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, equipo, y buenas noches a todos los que nos escucháis ahí otra vez más.
Regresamos a Inglaterra, otra vez. Parece que es un país muy interesante y es conocido por sus castillos encantados, por fantasmas que aparecen a personas vivas. Y en este sentido, apariciones de fantasmas que se enamoran de seres vivos. Rosa Ortiz nos trae más información.
Para el tema que tratamos hoy os traigo dos casos ingleses. El haber elegido Inglaterra no es casual. Es porque, según estudios, un tercio de sus habitantes afirman seguir creyendo en los visitantes del más allá. Y un 30% de la población de Gales, Yorkshire y otras zonas de la isla británica pues afirman haber tenido algún encuentro paranormal a lo largo de su vida. Estos estudios también afirman que los ingleses ven muchos más fantasmas que los franceses. Y esto no es porque los espectros, por supuesto, sean oriundos del país británico, sino porque los franceses apenas creen en ellos. Esto es algo que también se traslada a las distintas ramificaciones de la Iglesia cristiana, pues entre los católicos las experiencias fantasmales son mucho más frecuentes que entre los protestantes. Esto se debe a que los primeros consideran que pueden ser ánimas escapadas del purgatorio, algo que no coincide con la perspectiva que tienen los protestantes sobre este tema. La afición de los ricos del siglo XIX por el ocultismo es ampliamente conocida. Es curioso que solo los más ricos y los más pobres eran los que solían ver fantasmas, ¿no? Y realmente la clase media pues casi nunca lo hacía. ¿Cuál es la razón? Pues en teoría se debe a que las mansiones y otras viviendas de gran tamaño, donde eran más frecuentes los avistamientos de ectoplasmas y también los ruidos extraños, obviamente los ruidos pues los producirían los propios edificios, ¿no? Este tipo de arquitecturas. Pero pues estos edificios obviamente solo se encontraban al alcance de los más adinerados y estaban, por tanto, más inclinados a vivir estas experiencias. A lo que había que añadir pues la tradicional fascinación, como hemos dicho, de las clases altas hacia el ocultismo, especialmente durante el siglo XIX. Pero ¿y las clases bajas? ¿Qué ocurre con ellas? Pues que eran las que se convertían en sirvientes de los más ricos y, por tanto, pues compartían en esas grandes mansiones las visiones del otro lado. Hay que añadir que suele ser frecuente que en las épocas de crisis como la que vivimos actualmente, pues estemos más inclinados a ver espectros, ¿no? Ya que la inseguridad nos hace sentir que estamos a merced de fuerzas que no controlamos, ¿no? Ya sean esas fuerzas fantasmas, la especulación bursátil o los virus. Y dicho esto, pues vamos a ver el caso de estas dos británicas con experiencias e historias de amor con fantasmas. La primera es un caso muy reciente que saltó el pasado octubre a los medios de comunicación ingleses. Se trata de Brocard, que es una cantante y compositora de 38 años, de Forshire, Inglaterra, y que asegura que se enamoró de Eduardo, el fantasma de un ex soldado victoriano, a principios del año pasado, después de que este fantasma pues visitara su casa. O sea, esto no es una historia de la típica persona que fallece, y está enamorado de alguien y va a visitarla, etcétera. No, este es alguien que fantasma, conoce chica viva y se enamora de ella, ¿no? Bueno, pues Eduardo, según cuenta la cantante, murió prematuramente a los 35 años después de caerse a un pozo, aunque realmente tampoco sabemos muy bien, y de hecho tampoco ha sido muy clara cuando se la preguntó en entrevistas, que cómo sabe el nombre, la edad y cómo murió, porque realmente Eduardo nunca habla. Pero bueno, según ella, un buen día se presentó en medio de la noche y desde entonces pues ha estado involucrada en una tumultuosa historia de amor, incluso una historia, según ella misma afirma, algo tóxica. Broca fue invitada a un conocido programa de televisión inglés, This Morning, y allí pues la entrevistaron. Cuando se le preguntó cómo se conocieron, pues Brocard decía que ella estaba en casa y que había tenido un día horrible, ¿no? Y que además, bueno, pues era un día que se había peleado con uno de sus amigos. Y entonces pues se encontraba en la cama dando vueltas y vueltas sin poderse dormir. Y de repente pues notó cómo una mano agarraba su brazo. Y en ese momento pues sintió una sensación de ardor en el corazón. Que venía de la nada, ¿no? Dice que no era un dolor, sino que era un ardor físico y una sensación como profunda en el pecho. Y al principio pues se alarmó mucho, ¿no? Porque era una sensación muy intensa y también pues le impedía un poco respirar. Luego dice que pues esa fuerza, ¿no? O esa mano la empujó hacia adelante. Y ella pues temblando y llorando intentó acercarse a la mesilla de noche para tratar de encender la luz. Pero esa mano invisible le agarró el brazo y hecho hacia atrás. Según cuenta, pues las experiencias continuaron noche tras noche y a veces le veía moviéndose como una sombra a través de la oscuridad de la habitación. Incluso, pues dice que Eduardo la visitaba en la ducha y le dibujaba corazones de amor en el espejo. Muy romántico. Bueno, pues después de esta entrevista que hizo en la televisión, pues parece que Eduardo pues se enfadó un poco, ¿no? No le hizo mucha gracia esta que contara su historia de amor en la televisión. Y Brocard comentaba a otros programas de televisión, pues pronto todos los medios de comunicación, tras la primera aparición, empezaron a entrevistarla, ¿no? Ya que, bueno, pues en Inglaterra las historias de fantasmas son frecuentes, ¿no? Y más pues ser alguien conocido con una historia bastante rocambolesca. Según comentaba ella misma, por los días siguientes estaba furioso y empezó a tener un comportamiento abusivo con ella y también se volvió muy frío, ¿no? Dice que, bueno, pues normalmente cuando él aparecía la rodeaba una especie de calor, ¿no? Pero ahora lo que la rodeaba era una brisa fría, ¿no? Que esta brisa además se extendía por toda la casa. Y incluso afirmó que las palabras "me he ido" aparecieron en el vapor de la puerta de la ducha esa misma noche. Ella agregó: "Me está costando una fortuna en calefacción. Incluso con el fuego encendido, el termostato al máximo, mi casa es como la Antártida. He tenido que recurrir a dormir con un traje de esquí y un gorro. Y cuando me toca se siente como fragmentos de hielo perforando mi alma". También dijo pues que el ambiente, ¿no?, que se generaba en la casa era un ambiente inquietante y que lo que sentía alrededor era como la muerte. Incluso llegó a decir: "Tal vez estoy muerta para él". Decía que también podía sentir el enojo que tenía, ¿no?, y que a veces la empujaba cuando estaba en la habitación, incluso una vez la tiró al suelo. Y ella trataba de comunicarse con él, pero él no quería comunicarse con ella, ¿no? Ella usaba normalmente las velas y al parpadear las velas, pues se suponía que él respondía, ¿no? Era una especie de lenguaje que usaban, pero en este caso no parpadeaba las velas, sino que directamente la llama estallaba. Y Brocard continuó diciendo: "No pude encontrar un manual sobre cómo recuperar a tu amante fantasma, así que me puse inventiva y decidí tratarlo como a un hombre de verdad y darle la noche de su vida. Utilizo el componer canciones como una forma de manejar mis emociones, así que Eduardo tiene que ser el tema de una canción de amor épica. En la noche de Halloween agarré mi libro de composición y escribí un homenaje a Eduardo. Cubrí la habitación con cientos de pétalos de rosa, encendí docenas de velas y pasé horas trabajando como una esclava al lado de una estufa para crear un gran banquete". A esto añadió: "Decidí no cocinar un banquete victoriano, ya que Eduardo pues claramente tenía interés por la mujer moderna, por lo que llegué a la conclusión de que necesitaba experimentar la cocina moderna. Así que cociné hamburguesas con queso y patatas fritas y descubrí que a los fantasmas les encanta el batido de chocolate. Bueno, pues sí, después de esta cena, Brocard dice que cantó la melodía romántica y esperó a que Eduardo pues se diera a conocer a través de su método preferido, ¿no? Que era con lo de la llama de la vela parpadeante. Mientras cantaba, dice que todas las velas de la habitación se apagaron repentinamente y comenzó a bailar. También dijo que podía sentir las manos de Eduardo en la espalda mientras caminaba por la habitación y se adentraban en la oscuridad, ¿no? Y que fue un momento apasionante y que la conmovió profundamente. Y según dijo, pues seguí cantando y las velas se volvieron a encender. Eduardo cantó haciendo parpadear las llamas después de cada línea. Y tras esto, dice, de una mañana me desperté y encontré un anillo en mi almohada. Se me clavaba en el costado de la mejilla. Se sentía como si me hubiera picado una abeja o algo así, pero cuando me tocó la cara sentí la piedra y el anillo. Pensé que estaba soñando y creo que me volví a quedar dormida. Cuando desperté, el anillo se había ido. Fui a darme una ducha y noté que aparecía un signo de interrogación en el vapor. Estaba convencida de que todavía estaba medio dormida, así que tomé un par de cafés y seguí con mi rutina diaria dándole vueltas a lo sucedido durante todo el día. La noche siguiente sucedió lo mismo, pero esta vez me desperté y encontré el anillo todavía allí. Nuevamente aparecieron signos de interrogación en el vapor de la ducha. Fue entonces cuando supe lo que ocurría. Eduardo se estaba declarando. Bueno, como vemos, la historia es tremendamente increíble. Brocard pues dice que no sabía qué hacer, ¿no?, ante esta oferta romántica, ¿no?, ante esa pregunta, ¿no?, que le hacía Eduardo, ¿no?, sobre el compromiso. Entonces dice que sintió una loca mezcla de emociones y que al final decidió llevar adelante la historia de amor. Agregó: esto se está convirtiendo en una aventura bastante loca, tanto que me siento casi obligada a decirle que sí. Siento como si fuera de una decisión que no es mía, como si hubiera sido elegida de alguna manera y todavía quiero desesperadamente saber qué quiere este fantasma de mí. Puse el anillo en mi dedo para mostrar mi aceptación. Tan pronto como hice esto, sentí una cálida sensación alrededor de mi cuerpo. Así que supe que Eduardo había sentido mi respuesta. Por lo tanto, ya suponemos que ya no gastó tanto en calefacción. Algo era algo. Hablando sobre el gran día, ¿no?, de su boda, Brocard dijo: no creo que pueda soportar conocer a sus familiares. Un fantasma es suficiente. Tal vez tengamos que fugarnos y encontrar una pequeña capilla en Las Vegas. Es posible que tengamos que conformarnos con una oficina de registro. Si llamamos a un sacerdote, tengo miedo de que quiera exorcizar a Eduardo antes de que mi historia de amor tenga un final adecuado. Y bueno, pues en una semana sí la pareja se comprometió. Pero aunque actualmente se encuentran bien, la cantante dice que no está exenta de dudas cuando se trata de su futuro. Eso es lo que opina a día de hoy, ¿no? Y dice: siempre me molestó un poco lo intenso que era el nivel de actividad paranormal. Se sentía como una relación muy tóxica, a pesar de que él era solo un espíritu. Él no es el más confiable de los amantes. ¿Puede un romance tan tóxico y turbulento funcionar como matrimonio? Esto era lo que se preguntaba esta mujer. Y también otra pregunta que se hacía era: ¿cómo voy a saber si es mujeriego y está con otras mujeres? ¿Cómo va a pagar una hipoteca? Quiero decir, ¿encontraré grandes montones de dinero en efectivo en mi almohada como hago con los anillos? A pesar de sus reservas, Brocard está planeando una boda que rinda homenaje a las raíces victorianas de Eduardo. Y concluyó toda esta maravillosa historia diciendo: me encanta la época victoriana. Inspira la ropa que diseño y no veo la hora de empezar a trabajar en la creación del vestido de novia de mis sueños. La boda será como un cuento de hadas romántico e inquietante. Y bueno, pues veremos a ver cómo sigue la historia de Brocard, ¿no?, y su amante victoriano. Esta chica es bastante peculiar y he de decir que la podéis seguir en Instagram. Es una mezcla como entre gótica, baby doll, no sé deciros exactamente. Ciertamente es bastante creativa, ¿no?, porque bueno, pues diseña ropa, hace canciones, hace de todo un poco. Pero bueno, ahí dejo su historia y ya vosotros mismos pues podréis juzgar. Y si esta historia os ha parecido algo bizarra, pues no lo es menos otra historia que saltó a los medios de comunicación en Inglaterra hace 2 años. Era el caso de una mujer de Bristol que hacía una extraña afirmación, ¿no?, de que había estado en una relación seria con un fantasma y lo mejor del tema es que planeaban tener un bebé. La mujer de 30 años, cuyo nombre es Amethyst Rill, es una consejera de Bristol que decidió renunciar a los hombres para tener sexo con fantasmas hace más de 11 años. También afirma haber tenido encuentros sexuales con más de 20 fantasmas en todo este tiempo, pero que ella había encontrado uno para tener una relación seria con él. Amethyst dijo que conoció a su figura espectral especial durante un viaje a Australia y que en esos momentos pues estaba planeándose ya una vida más seria, ¿no?, y tener incluso familia. Y lo contaba de esta forma. Un día, mientras caminaba por el monte, disfrutando de la naturaleza, de repente sentí esta increíble energía. Sabía que había llegado un nuevo amante. También agregó que no puede ver a su amante, pero que puede comunicarse con él y tener relaciones sexuales con él mismo. Al compartir los detalles de su relación, Amethyst dijo también que el fantasma pues había regresado con ella al Reino Unido de ese viaje de Australia y que habían pasado 6 meses desde que comenzaron a salir. Esto era en el año 2018 cuando lo estaba contando. Es bastante serio todo, decía. De hecho, incluso hemos estado pensando en tener un bebé fantasma. Sé que suena loco, pero lo he estado investigando y no creo que sea imposible. Por extraño que parezca, Amethyst en una entrevista previa con This Morning, también en este mismo programa de la anterior, dijo que no estaba interesada en tener una relación con hombres físicos, ¿no? Y lo más sospechoso de todo esto es cuando dijo que la infidelidad, porque esta chica tenía una relación con un chico, ¿no? Entonces dijo que la infidelidad fue descubierta por su prometido, pues el fantasma aparentemente apareció en su forma física, algo que según la propia Amethyst ella aún no había experimentado. Todo esto, como hemos dicho, tuvo lugar en 2018, que fue cuando viajó a Australia. Pero 2 años después, en 2020, ella salió otra vez en los medios y afirmaba que había cancelado la boda después de que su prometido espectral, Ray, que este era su nombre, cambiara en unas vacaciones en Tailandia, pues ella sospechaba que su prometido bebía y consumía drogas. A pesar de que las vacaciones de la pareja pues tuvieron un buen comienzo, ya que según ella cuenta pues tuvieron relaciones sexuales en el asiento del avión, su romance pronto se derrumbó, pues se convirtió, parece ser, las fiestas que tenía este fantasma en algo que era demasiado para ella. Dice que había caído en un grupo de amistades equivocadas, un grupo de espíritus, ¿no?, que le llevaron por el mal camino, y a veces pues él de sus juergas traía varios espíritus de estos de vuelta con él a la habitación del hotel. Y dice que es el momento en que ya cree que empezó a consumir drogas y que empezó a pasarse un poco. Entonces también dijo que bueno, pues esos espíritus que traía se quedaban durante días y había choques, golpes extraños, ruidos y todo tipo de fenómenos. Y ella pues dice que había mantenido relaciones sexuales con fantasmas anteriormente, pero que nunca había tenido ninguna experiencia negativa como la que estaba experimentando ahora, ¿no? Y para ella era aterrador pues cosas como que había un espectro que la seguía continuamente, otro que dejaba mal olor, etcétera. Es decir, fenómenos paranormales eran aterradores, pero no era aterrador el tener sexo con fantasmas. Es bastante curioso. A pesar de todo esto, pues no estaba dispuesta a dejar escapar su relación. Entonces intentó hablar con Ray, pero él demostró que era incapaz de cambiar, por lo que ella lo echó de casa. ¿Cómo lo echó? Pues muy fácil, hizo una limpieza con salvia y se fue. Como si fuese así de fácil, ¿no?, echar pues a los ex, ¿no?, de la vida de una. Pero ella, vamos, lo consiguió fácilmente con salvia. Ray y Amethyst habían planeado casarse en las cuevas de Wookiee Hall en Somerset y ella explicó que tanto ella como la familia de Ray pues que estaban bastante desconsolados por la noticia de que el compromiso se había roto. Pero Amethyst sugirió que podría ser todo esto debido al estrés de la pandemia, ¿no?, lo que estaba causando que Ray actuase así, y reveló que los fantasmas también tenían que distanciarse socialmente porque podían enfermarse, o sea que también podían contagiarse del coronavirus. Vamos, totalmente estridentes esta historia. Amethyst dice que se comunicó con Ray a través de energía, emoción y sentimientos, ¿no?, en lugar de con palabras. Y aunque actualmente pues está devastada por su pérdida, no ha descartado salir nuevamente con otro fantasma. Y hasta aquí mis dos historias increíbles sobre los fantasmas que se enamoran.
El amor entre vivos y muertos parece algo de película, pero seguro que tenemos algún caso muy cercano. Otros, en cambio, pueden ser llamativos, saliendo de lo común y llegando a ser problemáticos. Sara Navalpotro nos trae más información.
El tema del que vamos a tratar hoy, para muchos, por ejemplo, tanto para mí, pensamos que es un tema que pasa una vez cada mucho, que es un caso entre un millón, pero luego realmente nos damos cuenta de que estamos llenos de ejemplos de ellos, de enamoramientos de personas que ya han fallecido. Y es algo con lo que, si nos damos cuenta día a día, lo tenemos prácticamente algún familiar, algún amigo, conocemos a alguien que le esté pasando o que le haya pasado. Así, rápido, pasándome por la mente, me viene a la cabeza el caso de una amiga. Y es que ella perdió a su padre hace muchos años y su madre sigue guardándole ese amor, ese respeto que le tenía a su pareja, que hace más de 10 años que falleció y que a día de hoy todavía le sigue guardando y que ningún hombre ha entrado en su vida. Muchas veces pienso, ¿por qué esta mujer no sale de casa, no quiere conocer a nadie? Y es que, ¿para qué? ¿Para qué va a conocer a alguien si ya en su momento lo conoció cuando era prácticamente adolescente y con él quiso formar su vida? Hacer una historia de amor, tener hijos, en fin, que ya eso con esa persona. Y a día de hoy lo sigue manteniendo y lo sigue teniendo ese cariño, ese amor por ella. Algo que muchos de nosotros vivimos el día a día es el amor de los ancianos. Y es que, ¿en qué casa no hemos vivido esa parejita de ancianos que uno de ellos fallece y la otra persona parece que algo de ella se va con él? Yo, por ejemplo, bueno, pues lo he vivido muy recientemente con mis abuelos. Y es que a la que se marchó mi abuelo, pues mi abuela parece que quedó en este plano, pero en otra manera, ¿no? Nunca pareció volver a ser ella realmente. Y seguro que os suena este caso a más de uno. Caso de que el abuelito o la abuelita fallece y la persona que se queda, bueno, queda con nosotros, pero prácticamente no está. Está, pero no está. O que, bueno, también tenemos el caso de que está bien, pero sigue manteniendo ese amor por esa persona y que, bueno, se cierra en baldas a conocer a nadie, que es lo más normal y totalmente correcto por ella, si quiere. Y bueno, pues hasta el día que fallece sigue enamorada de él o de ella. Este caso también es uno que conozco también muy cercano, sobre unos vecinos. Esta pareja lleva toda la vida junta. Él, cuando conoció a su mujer, hizo lo imposible para estar con ella, ya que ella estaba en un colegio, un seminario de estos de monjas, y tenían súper prohibido todo lo que fuera mantener relaciones con hombres. Y él hacía todo lo posible para poder verla. Cuando terminó ella el colegio, los estudios, pues ya estuvieron juntos y formaron su familia, tuvieron vieron su casa y su vida. Pues bueno, cuando ya eran muy mayores, muy viejecitos, él enfermó y lo tuvieron que llevar al hospital. Falleció en el hospital y ella, bueno, pues no se enteró hasta los días después porque iba a ser un mal trago decírselo porque siempre habían estado juntos. Y cómo no, al decírselo a los 3-4 días de haber fallecido, ella enloqueció. Prácticamente enloqueció. No volvió a ser nunca la misma persona. Y de repente parecía como si hubiera envejecido 10-20 años. Ella ya era mayor, pero tenía la mente muy activa, estaba siempre haciendo cositas. Era una mujer así alegre. Y de repente acabó por los suelos, o sea, no pasó de un extremo a otro. Y bueno, pues ya estuvo como 5 o 6 años viuda. Y cada vez iba peor. Iba muy mal, siempre. O sea, al principio podía hacer cosas en casa. Aunque ya antes de que él falleciera tenían una persona contratada que les ayudaba en muchas cosas. Pasaron a tener una mujer interna las 24 horas con ella para que la ayudara prácticamente en todo. Y como os he comentado, pues a lo largo del tiempo, de los años, iba cada vez más, ¿cómo decirlo? Iba en picado. Y bueno, pues acabó en los últimos años que no podía hacer prácticamente nada. Iba en silla de ruedas, la tenían que llevar, ayudar prácticamente a comer, limpiar, todo. No sabía hacer nada. Y los últimos meses de vida, la persona que tenían cuidándola, bueno, pues ya estaba muy cansada. Porque imaginaros lo que es tener que encargarse las 24 horas, no sé, como de un bebé recién nacido, pero que pesa 70, 80 kilos. No es nada fácil. Entonces ella tenía que lavarla todos los días y hacerle la comida, darle de comer, vigilarla, que no se hiciera daño, que no se cayera, moverla de la cama, a la silla, al sofá. Y bueno, alguna vez, ya los últimos meses, se caía de la silla, o sea, se levantaba, se intentaba levantar, no podía, se caía. La chica estaba llena de moratones, tenía los brazos muy cansados, y yo le dije, pídenos ayuda, tanto a mis padres como a mí, porque vivíamos muy cerquita. Entonces pues pasó a pedirnos ayuda, y una de las veces que yo estaba hablando con ella, me comentó que no sabía muy bien qué es lo que le pasaba, porque esta mujer en mitad de la noche varias veces se levantó de la cama, cosa que era muy difícil porque prácticamente no podía ponerse de pie, pero aparecía en el salón. Ella, aunque estuviera interna, pues tenía su habitación en la casa y no dormía con ella. Pero se levantaba y la vio varias veces en el sillón del sofá, o sea, en el sofá, en el salón, manteniendo una conversación mirando hacia un sillón que había en el salón. Y varias veces repetía el nombre de un hombre, como si esta persona estuviera contestando. Y eso creo que me dijo que lo había hecho 3 o 4 veces. Claro, cuando ella me comentó esto, a mí esa historia ya me sonaba, porque yo me había criado en esa casa, me había criado con ellos, y yo sabía dónde se había sentado él durante todos los años, en aquel sillón, y ella se sentaba en el sofá, en una punta del sofá. Luego, cuando él falleció, por comodidad siempre la sentaban a ella en el sillón. Así que la persona que tenían contratada nunca llegó a ver cómo el hombre de la casa se sentaba en el sillón y ella en la punta del sofá. Cuando yo le comenté Claro, yo me quedé alucinando porque me sabía, ya conocía esa historia. Y yo sabía que ella nunca había visto a esta mujer sentada en esa punta del sofá y a él en el sillón. Y le dije, pues es algo normal de la vida que tenía ella antes. Me dijo, ¿cómo? Y le dije, verás, su marido siempre se sentaba en ese sillón y ella se sentaba en este lado del sofá para ver la televisión y hablar. Y bueno, pues era la imagen cotidiana que tenían en el día a día en esta casa. Y ella se quedó alucinando, se le pusieron los ojos como platos. Y más cuando le dije el nombre de su marido, que bueno, a lo mejor lo había escuchado ella alguna vez en casa. La mujer nunca, nunca, nunca repitió el nombre tras quedarse viuda. Así que de sus labios no lo pudo escuchar, a no ser en algún sueño o algo que le hubiera dicho. Pero se quedó alucinando porque muchas, tres o cuatro veces había hecho eso de levantarse y ir a ese lado de la casa y hablar con esa persona. Cosa que, bueno, luego para devolverla a la cama había que coger la silla de ruedas, sentarla, llevarla, porque prácticamente no se podía mover. Estos son casos que más o menos los podemos tener al día a día, que, bueno, que alguna vez nos han podido contar, de esos que piensas, bueno, no suele suceder, pero en verdad te pones a pensar y dices, pues sí que es verdad que a mi abuela o al abuelo de no sé quién, o esta persona sí que me ha comentado alguna vez, pues puede ser que sigan enamorados de la persona que ha fallecido. Pero luego hay casos en los que ya pasan los límites y que sí que son de esos casitos raros que hay que cogerlos con pinzas. Es el caso de una chica latina que su marido tenía problemas con el marido, tenían dos hijas y bueno, pues tras un montón de años de discusiones se separaron y ella se quedó sola con dos niñas. El exmarido desapareció, no quiso hacerse cargo de las niñas y ella tuvo que hacerse cargo de sus dos hijas pequeñas de unos 3 y 7 años. Y por mucho trabajo que buscaba, no encontraba. Al final encontró uno que, bueno, no era el mejor trabajo, pero al cabo de los meses se dio cuenta de que sí que iba llevando un incremento de dinero a casa y que, bueno, tanto para ella como para sus hijas era lo mejor. Y se metió al pool dance, a la baile en barra americana. Y estaba metida como en una especie de agencia o algo, porque era como que iba a clubs de alterne, pero ella no ejercía la prostitución, ella solo bailaba y podías tomar una copa con ella, hablar con ella y pasar la noche con ella simplemente hablando. Ella la prostitución no la ejerció nunca. Luego había otras chicas que sí que la podían ejercer en estos bares, en estos sitios de alterne. En fin, pues ella trabajaba en estos lugares, en esta especie de clubs. No era en uno solo, sino que, como os he dicho, debe ser una especie, yo que sé, de agencia o algo. Porque iba todas las noches de un lado a otro. O sea, era como, yo que sé, pongamos 10 clubs o algo, que se los iban pasando. Y había uno que no le gustaba nada. Pues en este sitio, después de hacer su actuación, a la hora de tomar algo con los clientes, conocí a un chico que le pareció muy mono y con el que estuvo así charlando. Y bueno, este chico no venía solo, venía acompañado. Y ya, pues tenía que también tener ese momento con la otra persona, simplemente así hablando y conversando. Ser agradable con los dos clientes, no solo con uno. Y bueno, pues cuando le pregunto con quién me has venido, quién es el acompañante, dijo, pues es mi suegro. Claro, ella se quedó un poco trastocada de cómo vienes a estos lugares con tu suegro. Bueno, el caso es que le pareció que tenía un buen feeling, tal. Y el chico le dijo que si le podía dar su teléfono. Ella, bueno, ya lo había hecho alguna vez, de darle el teléfono a algún cliente. Y bueno, ella pensó, no me va a llamar nunca. Ha venido con nuestro grupo. Querrá, a lo mejor me llamará, o a lo mejor no. Se lo dio. Se intercambiaron los teléfonos. Y a los 3 días, sorprendentemente, él la llamó. Ella se quedó bastante en shock. Es más, no reconocía a la persona. No se acordaba para nada de quién era. Y ya al cabo de la conversación le dijo, sí, ¿no te acuerdas? Estuvimos en un club, conociste a mí, a mi suegro. Y ya el tema del suegro le recordó bastante. Entonces sí se acordó de él. Y empezaron así a conversar. Y estuvieron bastante tiempo hablando durante meses. Y ella vivía en México. Fue a hacer un viaje con su familia, con su madre y con sus 2 hijas. Y el chico justamente viajaba a donde ella iba. Así que, bueno, pues concretaron una cita para poderse ver. Y se vieron en persona. Se conocieron así, conoció a las hijas, conoció a la madre. Y luego ya, por la noche, quedaron otra vez. Y ella le preguntó sobre, oye, ¿cómo es que viniste con tu suegro? Tienes mujer, ¿no? O sea, estás casado. ¿Cómo es que estás aquí conmigo? No estás con ella. Entonces él les respondió de que sí, de que él estaba casado, que tenía un hijo, pero que llevaba mucho tiempo con malestar en la relación, que no se separaban por el niño, pero que sí que estaban como separados, o sea, convivían juntos en la casa, pero no en habitaciones separadas, hacían vidas separados, pero en casa por el bien del niño. Ella le pareció buena idea, le pareció bien, así que bueno, no quiso meterse más, pero sí que le pareció algo raro de que, bueno, estando separados, siguieran la casa con ella. Y le puso pruebas sin que él se diera cuenta. Comenzó a mandarle mensajes de madrugada, le llamaba a cualquier hora del día para ver si él le contestaba o rechazaba las llamadas. El chico trabajaba de escolta de algún político del país. Así que, no, de escolta no, de escolta y chofer. Entonces, bueno, pues sí que tenía mucho tiempo libre y podía coger el teléfono prácticamente siempre. Y así hizo. Le llamó, le mandó mensajes a altas horas de madrugada, a cualquier hora del día, y siempre, siempre, siempre le contestaba. Así que, bueno, pues vio que sí, que estaba con esa mujer, pero realmente no pasaba nada. O sea, estaban viviendo juntos como si fueran 2 amigos o 2 desconocidos. Estuvieron así hablando durante mucho tiempo. También empezaron a quedar juntos. Y al cabo de los meses o del año, él le dijo de que con lo que él cobraba la podía ayudar económicamente y que dejara el mundo ese de la noche y que dejara de bailar en las barras y dedicarse a eso. Ella, bueno, pues había llevado durante años esa vida para poder sacar a sus hijas adelante y se había acostumbrado. Pero bueno, le pareció bien dejar eso al lado y poderse dedicar a sus hijas fuera de ese mundo. Así que así hizo. Se encargó de sus hijas y bueno, pues ya tenían una relación más formalizada ellos dos. Él ayudaba prácticamente en todo, pasaba mucho tiempo juntos, aunque él siempre iba a dormir a su casa con su mujer y con el niño. Pero bueno, ya estaba más formalizado todo, había conocido a los padres de él, a la familia de él, había conocido hasta al hijo y ya era todo más formal. Habían pasado ya 3 años de que se conocían, de que hablaban, de que tienen una relación y habían salido a cenar. Y bueno, pues lo típico de llámame cuando llegues a casa. Vale. Él no la llamó, pero sí que le había dicho de que tenía que trabajar o algo esa noche. Así que a ella le pareció normal que no le mandara ningún mensaje ni que le llamara. Al día siguiente tampoco recibió ninguna llamada, ningún mensaje. Y ya le pareció un poco raro. Pero ella afirma de que nunca ha sido una chica, una novia acosadora, que siempre estuviera atrás de los chicos llamándoles por teléfono. Así que decidió esperar y ya el segundo día le pareció todavía más raro y se llenó de valía, fue a llamar por teléfono a la madre de él, pero en último momento se pensó, dijo, no, voy a parecer un poco desesperada. Así que no le llamó, se fue a la cama, se acostó bastante pronto y esa misma noche soñó con él. Él estaban los dos juntos cenando, parecía el mismo sitio de la última vez, y él la trataba como diferente, la trataba como con mucho cariño, y la forma de expresarse era había algo raro, parecía como una despedida, pero sin ser despedida, no para decirle de que yo voy a cuidar de ti, voy a estar siempre contigo, no llores por mí, cosas así. Entonces a ella le parecía un poco raro y le preguntó en el sueño era bastante real. Jo, ¿por qué me dices estas cosas? ¿Qué pasa? Y le respondió, he muerto. Ya quedó en shock y se despertó rápidamente. Estaba llena de sudor, sudores fríos, miraba para todos lados, cogió el móvil y entonces fue cuando se decidió a llamar directamente a la madre de él. La llamó y le preguntó qué había pasado con su hijo, dónde estaba. Y entonces la madre le dijo la verdad. El chico había fallecido la noche en la que ellos habían quedado. Después de la cita, a él la habían atracado y bueno, al intentar defenderse pues le dispararon. Entonces falleció en el acto. No le habían querido decir nada porque por lo legal él seguía casado con su exmujer. Nunca se habían divorciado. Y bueno, pues al residir en un pueblo, el que dirán o todo eso, pues no quisieron decirle nada para que no se presentaran al funeral ni en el tanatorio. Así que ella no se enteró hasta que ella nos llamó y se lo preguntó directamente a la madre. Claro, se imaginaros el cabreo de esta chica. Bueno, pues no tuvo que hacer otra cosa que aguantarse. Y a día de hoy creo que han pasado 6 o 7 años de este incidente. Y no le han querido decir todavía dónde está su novio enterrado. Por el tema que os he dicho de que dirán, de bueno, tiene un amante, lo que sea. Pero ella sí que ha comentado alguna vez que no puede rehacer su vida. Porque le sigue teniendo a él. ¿Cómo es que le sigue teniendo? Bueno, pues después de fallecer el chico, de haber pasado ese duelo, ella tuvo que volver a rehacer su vida. Él no le podía ayudar ya económicamente y nada. Entonces volvió a los escenarios, volvió a bailar en las barras, a tener esas conversaciones con los clientes para poder ganar el dinero para ella y para sus hijas. Pero cuando llega a casa, todo cambia. Noche tras noche sigue soñando con aquel chico, con aquel hombre, con su novio, y en los espejos de casa o fuera de casa, cuando ella está totalmente sola, cuando hay alguien no pasa, sale él. Siempre que está en el baño, siempre que está en el espejo de su habitación, sale este chico, este novio, detrás suya, haciendo una vida normal y cotidiana. Ella lo ve a diario, hasta el punto de que muchas veces tiene que tapar los espejos de su casa por miedo, por simplemente es como una cosa, es como que le está acosando a día de hoy, tras llevar 6 años muerto, 6 años en los que está viviendo una acosación constante de esta persona, tanto en los espejos como en cualquier zona que se refleje, y afirma de que no puede invitar a nadie a casa, porque al invitarle suelen pasar cosas, de que se caigan cosas de las estanterías, salgan vasos volando. Así que lleva varios años en los que no se ha atrevido a invitar a ningún chico a casa, ni siquiera a un primo, por el miedo de qué pasará. Estos son pequeños casos que os he dicho que salen de lo normal, de lo cotidiano, y con los que hay que tener mucho cuidado.
Acompáñanos a la dimensión donde nacen los misterios. Dimensión Insólita, un programa dirigido y presentado por Ángel Jiménez, acompañado por Sara Navalpotro y Rosa Ortiz.
Cuando hablamos de amor, siempre nuestra mente se enfoca a una persona, donde nuestros corazones nota algo sobre alguien, y el dolor de estar enamorado o enamorada es tremendo, que muchas veces somos incapaces de controlar. Pero nuestra mente solo ve a la persona que quisiéramos que estuviera a nuestro lado, el resto de nuestras vidas. Pero existe otro tipo de amores, amor de amigos, de amistad o simplemente el amor de nuestros padres que nos tienen. Incluso, como he dicho antes, amor de un amigo o una amiga, pero un amor amistad. Pero hay una pregunta que nos hacemos las personas que estamos muy metidos en el mundo del misterio. ¿Los fantasmas de personas fallecidas son capaces de enamorarse desde el otro mundo? Hay casos que afirman que las personas que dejaron esta vida podrían seguir enamorándose de alguien vivo o que en vida nunca quiso decir que estaba enamorado de alguien, y que desde más allá lo podría hacer y dar a conocer a su víctima que estaba locamente enamorado y que haría lo que fuera por estar con esa persona. Cosa que muchas veces no sería muy bueno, como la famosa frase que dice «hay amores que matan». Bueno, parece la frase algo macabra, pero no llegaría la sangre al río, sino que lo único que un ente podría hacer para que nadie se acercara a su amada o amado sería mover objetos, hacer ruidos, raps, como se le llama en parapsicología. Es la manera que se hace sentir, alertando a personas vivas que él o ella está ahí y que nunca, incluso de ninguna manera, iba a permitir que la tocase ni un pelo. La persona viva en ese momento pasaría una vida de tormento al ver que no podrá rehacer su vida, ya que el espíritu de esa persona fallecida no la dejaría en ningún momento. Con lo cual, la persona que se le acercase dejaría de visitarla por miedo que le sucedieran algún tipo de caso paranormal. Conozco algunos casos de personas fallecidas que se habían enamorado de un ser vivo, y la verdad que es un auténtico trastorno para la persona que está viva y que tiene que pasar por un mal momento. Hace unos años recuerdo de una antigua amiga, me contó que en su casa notaba cierta rareza. Se percató cuando llegaba un chico a su casa, pasaban cosas muy extrañas en su domicilio. Algún objeto caía con violencia al suelo, e incluso la chica vio cómo su amigo o amante
caía al suelo y era arrastrado hasta la puerta de la salida de la casa. Esta chica me aseguró que no solo lo hacían con un chico en concreto, sino otros chicos diferentes. Isabel, vamos a llamarla para proteger su nombre real, cuando cortaba su relación con su pareja, luego intentaba rehacer su vida junto a otra persona que había conocido, pero su relación duraba muy poco, ya que esta energía no hacía otra cosa que asustar a la pareja de Isabel para alejarla de ella. En otra ocasión, Isabel me comentó que algunas noches sentía unas manos frías que tocaban ciertas partes íntimas de su cuerpo e intentaba levantarse para quitarse de encima a este ente que la estaba pues manoseando. Pero Isabel decía que estaba inmovilizada, como si un campo magnético la tuviera atada el cuerpo entero. Hoy día Isabel sigue estando sin pareja y asegura que no quiere tener nada con nadie, solo quiere vivir tranquila y no tener ningún tipo de percance con ese fantasma, ya que su vida sería un tormento. También está el amor de los padres o de un padre. Otro caso que conozco, y no pondré su nombre, sino otro para reservar su identidad. Carla sabe perfectamente que tiene una especie de escolta espiritual, un guardián que la protege de todos aquellos que quieren hacerle daño. Carla asegura que el ente o fantasma que está en es su propio padre y sabe perfectamente que es su protector y que nunca la iba a dejar que le hicieran daño a su hija. Carla asegura que cuando alguien la quiere hacer daño o la van a engañar, este espíritu actúa de tal manera que hace ver a Carla que esa persona no era para ella, cuando Carla tiene alguna discusión fuerte y corta esa relación de amistad con un amigo, ella siempre asegura que su padre quizá haya provocado esa discusión para que su hija no lo pasara mal. Es otro tipo de amor de una persona fallecida, en este caso un padre que ama a su hija incluso estando muerto y que la protege desde el otro lado de la vida. Otro de los casos para mí más interesantes es de otra chica que en este caso sufre una depresión de tal magnitud que su mente le hace ver cosas que quizá no existan ante sus ojos y a la vez muy católica y creyente. María, que también la llamaremos de esta manera para ocultar su identidad, me aseguró que en su casa tiene a un ser a la que quiere mucho y dice que es como su pareja. Pero esta deja entrar amigos en casa de María y que asegura que es tanto amor que tiene por ella que quiere lo mejor para María. Ella dice que no puede decir su nombre a nadie, pero que no está sola y que solo ella puede ver a ese ente o esa energía. Quizá, como he comentado antes, María sufre también la creencia en su religión que puede ser que su mente le haga ver algo parecido a un ser angelical que está para protegerla, pero para María y su mente le diga que puede ser un amor de verdad y que no está sola, siempre está acompañada por alguien que de verdad la quiere. Con esto no digo que no exista algo en el otro lado que no pueda hacer algo así, sino que realmente hay casos de fantasmas que se han enamorado de una persona viva y en otro caso es los últimos que os he comentado, amores diferentes, pero al fin y al cabo es amor. Y ahora amigos, coger papel y lápiz o boli y apuntar porque llegan los brujiconsejos de Rosa Ortiz.
Esta noche voy a explicaros cómo congelar a alguien. Existen muchas formas de hacerlo, pero bueno, la que yo utilizo os la voy a contar porque es bastante efectiva. A ver, para ello necesitamos un limón y escribir en un papel el nombre completo de la persona, nombre y apellidos. También se puede meter una foto pequeñita de esa persona. Entonces vamos a coger el papelito doblado o la foto y la vamos a introducir entre las dos mitades de un limón. El limón lo partimos por la mitad y lo introducimos el papel entre las dos mitades y volvemos a cerrar el limón. Y vamos a envolver este limón con papel de plata de forma que la parte más brillante del papel de plata quede hacia adentro y la cara mate quede hacia afuera. Y una vez hecho esto, simplemente metemos el limón al fondo del congelador. Bien, ¿esto qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer que esa persona que nos molesta no es que vaya a desaparecer, ¿no? Pero bueno, pues posiblemente las cosas que más nos molestan se vayan a matizar. Y bueno, pues si es una persona que no estamos en continuo contacto con esa persona, pues posiblemente sí que desaparezca totalmente de nuestra vida. Esto no va a perjudicar a la persona, simplemente estamos congelando su relación con nosotros. Cuando esta persona es una persona allegada, ¿no? O es una persona con la que trabajamos, etcétera, obviamente es más complicado, ¿no? Que se dé un alejamiento total. Pues otra de las condiciones es, para que ese alejamiento se dé, aparte de congelarla, es que la persona, bueno, pues cortes la comunicación con ella, pero hay veces que no es posible. Pero por lo menos las cosas suelen mejorar bastante. Y hasta aquí mi brujo consejo de esta noche. Como siempre os digo, si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del email rosaortiz@lecturastarot.com o a través del WhatsApp 689-95-9632.
Amigos, el tiempo se acaba y tenemos que terminar con el programa de hoy. Esperamos que los amores, el amor, que sea un amor de persona, persona viva, que no sea una persona fallecida, porque realmente quizás lo podemos pasar bastante mal, pero que el amor siga ahí, que siga vivo, que esa llama de amor siga, pero en todo el mundo y para todos nosotros y vosotros. Os dejamos aquí el correo del programa, dimension.insolita@radiosderecord.com, dimension.insolita@radiosderecord.com. Ahí podéis dejarnos comentarios, temas que queráis que contemos, que hablemos, e incluso si queréis dejar algún tipo de caso que conozcáis y queréis que investiguemos. Amigos, os dejamos, ahora sí. Esperamos que tengáis un buen fin de semana y un feliz año nuevo. Hasta dentro de 15 días, amigos. Un fuerte abrazo y muy buenas noches.